Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
El gusto de saludar a Dolores Fonsi.
¡Hola!
¡Qué invitada que tenemos!
Escuchame, de lujo.
Muy grosa.
De lujo son ustedes que me invitaron, gracias.
No,
chicos,
por favor, sabemos que estabas bastante al pedo.
No, vengo de rodar, estoy como loca.
Escúchame, ¿tu vida es así de agitada hace cuánto? ¿O tenés espacios de tranquilidad, calma y demás? Porque la sensación de verte, que venís de muchas cosas, haciendo muchas cosas.
Tengo momentos, es o mucha calma o mucho de lo contrario. O sea, dejás una película y es un bache de nada.
¿Pero te llevas bien con ese bache de nada?
Sí, me llevo bárbaro.
Lo estás esperando demoníacamente. Sí,
sí, ¿no tenés el miedo de no tener otra? ¿O ya no?
¿Sabés que no? Y aparte me pasa que me ha pasado... Antes era como un año de mucho trabajo, un año de nada. Y un poco elegido y un poco no, pero de repente pasaba eso. Y no, pido plata, después devuelvo en algún momento y
pasa que
voy
también
sobreviviendo. No tengo ansiedad ni ambición de planes como de concretar tipo 5 películas este año.
¿Pero desde cuándo?
7 películas.
¿O porque laburaste de chica?
Por ahí sí.
También te da cierta seguridad el hecho de... Hay un lugar al que no sé si decir
llegaste. Comprendo que el trabajo del actor es muy ingrato, que es verdad que me fue bien para los parámetros.
Te lo ganaste de todos modos, pero no quiero restar mérito.
Pero hubo años duros, ¿eh? Y hace poco también, ¿no? Es que de repente dijiste que sí a una cosa que te interesaba mucho y dijiste que no a todo para hacer eso no se hizo y de repente no hiciste nada en todo el año. Y eso te puede pasar. Y hay que manejar la ansiedad y todo eso, pero a la vez.
Y la economía, no hacer
y la economía
nada todo el año.
Bueno, por eso, imagínate, ¿no? Ahí sí pedís plata y después te endeudás y todo con seres queridos, que es lo peor. Pero.
No.
Prefiero con seres queridos que con bancos.
Peor es usurero.
No, bancos es terrible. No,
¿sos
no, no.
buena pidiendo plata, Dolores?
Sí, soy buena. Soy muy
apelás
buena.
A la lástima, al
no,
miedo.
No, siento que el sentido hijos. Común. La voy a devolver, la voy a ganar. No soy una estafadora.
Y pones plazos vos claros, como pongo, esto te devuelvo en agosto.
Pongo plazos claros que okay. Después no cumplo o me adelanto. Ah, o no cumplirlos por bien. Adelantarme o por postergar. Bueno, okay, pues habría que preguntarle a mi mamá.
Mientras haya voluntad de pago, dicen.
Claro, eso bien. Lleva a Dolores Fonsi, nuestra invitada, a no tener mucha continuidad en algunas de las cosas, porque tenés mucho laburo, no tenés nada y demás. Terapia, por ejemplo, ¿es indispensable y se mantiene siempre? ¿O a veces vas, a veces no vas, de golpe un año no fuiste?
De repente no fui, pero ahora voy hace unos años, sí, seguido. Pero ahora estoy trabajando bien, estoy trabajando bastante, estoy contenta con eso. En otro momento, digamos, con niños más chicos y todo, viste como hay algo de dejarlos y todo eso que te da más culpa, ahora están más grandes, entonces disfruto más de poder decir que sí con alegría.
¿Lázaro es el más grande?
10.
¿Y Libertad?
8 cumple.
¿Te hubiera gustado llamarte Libertad? Toma un trago y me lo contestas ahora. Hacemos una pausa.
¡Ya volvemos!
Y enseguida volvemos. ¿Sí?
No, porque me gusta que ella se llame así. Oh. Ella me viene a liberar a mí. Bueno, Dolores, Libertad, me parece bien.
Tremendo. El que no entiendo es Remedios para mí. Igual Dolores
no,
es
no,
bravo.
Yo no entiendo Soledad. Más Dolores.
Soledad.
Soledad es el peor de todos.
Soledad.
¿Pero por qué Dolores? A mí es un nombre que si lo pensás, tiene una carga, Dolores.
Es recontra católico, mi familia. Sí. Igual viste que las familias españolas, o sea, repite mucho los nombres y así. El nombre que se repetía en las mujeres de mi familia era Dolores. La abuela de mi mamá era Dolores y mi mamá tenía una relación muy estrecha con su abuela. Y
la que llamamos
Dolores
no era
porque
Dolores.
Me ama.
No era Dolores.
Coco. Pero esa es mi abuela. Esa es la mamá genia. De mi mamá.
La adoramos.
La abuela de mi mamá, o sea, la mamá de Coco era Dolores. Y es el nombre de la familia.
¿Vas camino a Cocó, Dolores? ¿Crees
¿Hay un
que vas cocoísmo? Para ese lado?
Ojalá, sí.
Tomando un vinito en un bar con amigas.
Más de uno.
A los 70.
Sí. Tiene 90 y pico ya.
Ah, 90 y pico.
Sí.
Y para en un bar, está toda la tarde. Y la llamás al bar para ubicarla. Es una genia.
Genia.
La amo.
Total.
Ahora, yo lo que quiero saber es, si no tenés ansiedad, porque dijiste
¿con el tema
que no,
del laburo?
¿O con otro sí?
Sí. O sea, por algún lado hay que...
Ah, no, pensé que no eras, tal vez no te definías como una persona ansiosa y decía, bueno, ¿cuáles eran los temas recurrentes?
¿En qué se manifiesta tu ansiedad, Dolores?
No puedo dormir bien, duermo mal.
Ansiolíticos, sí. Químicos, pastenacas.
Paso por todo, lo natural, lo tan, no sé qué, ver videos aburridos.
Té de valeriana.
YouTube, té de valeriana, tinta de no sé qué, todo.
Tinta madre.
Tinta madre de no sé qué. Melatol, que es natural. Sí. Buenas noches, es una marca, ya fue.
No sabía, sí, pero es un gran nombre si lo registraron.
Se llama Buenas Noches, es muy bueno.
Es buenísimo.
Gracias,
es como Nervocalm.
Y hay que ir, o sea, y vas viendo tu propia
locura,
fórmula.
Tu propio cóctel, claro.
Tu propia fórmula.
Sí.
Ejercicio es bueno. Ajá. Y no comer, o sea, y no comer muy pesado de noche también. Hay cosas que hay que ir viendo.
¿Fumar a la noche para dormir, sí o no? ¿Va o no va?
Sí, sí. Depende, ¿no?
Okay.
¿Qué calidad?
Claro, sí, obvio.
Sí, también te puede.
Pero nunca es recomendable mala calidad.
No, hablo de calidad de.
La cepa, decís. O sea, si sativa o índica, dice.
Exacto.
Ah, ok.
Si para arriba, sí, para abajo, te dicen que, claro, es para abajo.
Sativa.
No, índica.
¿Para dormir?
Sí.
Sí.
Mira.
Sativa, ah, te activa, acordate de eso siempre.
No, siempre me acuerdo.
Sí.
Indica junto a las manos.
Indica y es más, claro, namasté. Claro.
Exacto, pero tenés que tener unos cepajes, distintos frascos.
Y sí, y cuando tenés que dormir, te la rebuscás.
Claro, casi como si fuera una medicina. No hablamos de trabajo, hablamos de que tenés mucho trabajo, pero no de qué estás haciendo ahora.
Ahora,
¿sí?,
la película de Miguel Coan, que se llama La misma sangre, con Oscar Martínez, Diego Velázquez, Paulina García, la actriz chilena que es muy grosa, Luis Gnecco, es una coproducción chilena-argentina de La misma sangre. Con Oscar repetimos padre, hijasta. Esa
de la
relación
de la patota.
Ah, claro.
Y nada, estamos muy contentos, quedó muy buena la película, así que con altas expectativas.
Epa.
Mira qué silencio,
sí,
se
epa.
Hizo,
¿eh?
No, y ¿por qué?
Dramático.
Porque quiero verla.
Porque es como un thriller, es una familia convencional.
Hiciste
al parecer
de todo el cine, sí.
Sí, este es más thriller, sí, pero es como una familia convencional, clase media, trabajadora, un matrimonio que aparentemente funciona, pero no, y no como mantener unas fachadas de una pareja que funciona, que son mis padres, digamos, y después nos vamos dando cuenta, ahí sucede una tragedia al principio de la película, tratan de sobrevivir de una manera convencional a eso y de repente toda la película empieza a girar y a virar hacia un thriller más enigmático, misterioso, de suspenso, donde finalmente se termina con otra tragedia.
¡Ay, ay, ay!
No, me interesa, me gusta, con Oscar Martínez, aparte.
Sí, no, Oscar la rompe.
Hiciste
mal.
Un montón de cine, estoy pensando, un montón
bastante,
de películas.
Sí,
¿no? Me vino a la mente Laura, ¿no? Con
Bielinski.
Con Bielinski, exactamente.
Sí.
Con
Laura.
Pero digo, porque fue hace mucho, es una película que me gustó mucho y la
tiene
tenía
un montón
medio
de años,
perdida.
Sí, claro,
claro,
sí.
Como para graficar que hace mucho que haces, que trabajas.
De los 19 que hago cine.
Y
tengo
momento,
40, tengo 40, chicos.
Eso también es increíble, ¿no? ¿Pegó?
¿Te
el
pegó?
¿El cuarentazo no?
Ajá, no.
¿El treintazo?
Me encanta el cuarentazo.
A mí también, me pegó el treintazo, el cuarentazo.
El treintazo, estaba siendo madre, entonces era raro. O sea, era como estaba en otro planeta. Y ahora cuarentazo me fascina. Tener un hijo de 10, no sé, como que ya estoy, no sé.
Basta de pañales,
estoy pasando bien.
Te devuelve.
No, charlas que decís, ¿qué? Ah, bueno, sí, como que la tiene más clara que yo, claramente, los dos. Y es más divertido, no sé.
Uh-huh.
El treintazo, más intenso.
También me parece que acomodaste y haces más lo que querés. A los 30 también hacías un poco lo que querías, ¿o no?
Sí, pero tenés eso como una primera relación, formás una familia que crees que, no sé qué, me separé. O sea, rearmar, reajustar y ahora estoy chocha.
Esas cosas que dicen de los 40, que una es mucho más segura, que no te importa lo que piensen.
¿Cuántos tenés, Manuel?
40.
¿Cómo te sentís con los 40?
Me pegó mucho la.
Pará, las preguntas las hacemos nosotros.
Ah. No, pero a mí me recontra pegaba el 40. También creo que es distinto al no tener hijos. Entonces está ese mambo de no voy a tener. Todo eso me pasaba. Pero ahora la estoy pasando genial.
¿Te más vale?
Genial, sí. Pero bueno, me pegaban, ¿eh? La previa.
Igual
la
tener hijos también te pega, ¿eh?
Supongo.
Digo, si estuviésemos libres de mandatos y de cosas culturales que tienen que ver con la maternidad, yo creo que más de la mitad de las mujeres que tienen no tendrían. Es un debate aparte.
No, es que es un redebate. Yo muchas veces me pregunto si quiero tener hijos, no quiero.
Creo que un poco la maternidad, si hay algo que me enseñó, fue, o me obligó, es estás al servicio de otro. No te queda otra, es así. Y lo elegí, o sea, después de que eso te das cuenta que es de esa manera, yo obviamente no podía ser una madre ausente, no me lo permito por mil cuestiones, ¿no? Y prefiero, o sea, elijo este camino de madre recontra presente. Ahora que están más grandes y que hay algo de ese servicio que me queda como más, no sé, para mí ese tiempo, más allá de poder elegir trabajar o lo que sea, con ese tiempo que me queda sin culpas, Hay algo de que, bueno, la ideología y por el bien común y la unión de mujeres en función de una cosa muy concreta que fue el aborto en diputados, que eso fue lo que nos unió en un principio.
Claro.
Hace que esa energía que te queda al servicio del otro, que son tus hijos y que ya están grandes y que ya no necesitan tanto, no sé qué, se pone al servicio del otro, que puede ser una ideología, la ideología de mejorar
también,
las cosas. Sí. Te juro. Sí. Entonces hay algo que entre la unión de las mujeres que logramos, la influencia incipiente de este movimiento que creció en el término de muy poco tiempo, muchísimo comparado con lo que sucede con los movimientos en general, no sé, primero nos emociona, después nos da mucha reflexión todo el tiempo, como quién, para qué queremos cambiar, para qué, cómo, qué rol ocupa cada una en el movimiento. Es un movimiento que sigue existiendo y que nos seguimos juntando y organizando. Hay un montón de cosas que cambian.
Tienen causas comunes, pero también, o sea, hay diversidad. Claro. La crítica más común es como si
son de un partido. Son de un partido político. También, bueno, no, pero no lo somos.
No, porque con esta causa sí y con esta no.
Eso, lo más interesante es la homogeneidad, ¿no? No le puedes pedir un movimiento que sean todos iguales.
No, en principio eso, pero para iba a decir algo.
¿Por qué esta causa sí y esta no?
Lo que más Malena. Les critican, digo, me parece que hay.
Ah, bueno, sí, en principio porque no somos el Estado. En principio, o sea, que la bala hacia una actriz que fue, que hizo una denuncia penal contra un actor avalada por un movimiento de actrices enorme, dio lugar a que ese aval se siente y se perciba en general. Entonces todo el mundo empezó a hablar porque ese aval se empezó a sentir como que era un aval de todos. Después que nos pidan a nosotros representar a todas las mujeres víctimas de violación, es imposible porque no tenemos la estructura. O sea, ojalá, digamos, tendría que ser presidenta.
Tendrías que dedicarte tiempo completo a eso.
Y el Estado está para eso. O sea, lo que nosotros estamos es para evidenciar justamente donde el Estado no está participando. Entonces, mirá cómo nos ponemos, no es con un agresor en particular. Mirá cómo nos ponemos con la desigualdad, mirá cómo nos ponemos con la iglesia y el Estado, con el aborto, con la injusticia social en general. O sea, es un movimiento político y apartidario. Pero que sí es, no es no somos individuos, ¿entendés? Como ya no estamos solas.
Si sos sujeto político, obviamente, el cambio que se propone es político. No es una mala palabra. Es
no,
notable como alguien te... Es político, pero
sí,
está bien la política.
Claro,
para
es político,
eso.
Pero no es partidario. Claro, incluye a todos los partidos.
Sí, es transversal.
¿Y qué te pasa con la violencia que genera en los opuestos?
Mira, justo eso, todas las cosas que se inventan sobre el movimiento, que somos de no sé qué partido, que hacemos tal cosa, que estamos con tal o tal, o por qué no cubrimos no sé qué, todo eso habla justamente del poder que representa que un grupo de actrices que están dentro del sistema, porque el sistema les dio la popularidad que tienen dentro de ese sistema, usen el sistema mismo donde, ¿no?, para evidenciar los problemas que hay dentro del sistema también. Entonces es como ese poder que nosotros no nos dábamos cuenta y que vamos reflexionando poco a poco, es lo que hace que moleste. Entonces cualquier cosa que se diga sobre el movimiento tiene que ver con bajar un poco. Tampoco somos gran cosa, digamos. Sí, somos un movimiento de mujeres que se armó y fue...
Tiene mucha visibilidad también, eso
fue
buenísimo.
Fue muy fuerte.
Sí.
El día de Thelma contando, ver a todas ustedes juntas contando algo tan pesado, tan fuerte.
Sí.
Es impactante.
Fue muy impactante. El otro día estaba haciendo una nota con una de Letras Libres, viste, México, Estados Unidos, no sé qué. Entonces me decía, bueno, comparemos mirá cómo nos ponemos con el Me Too. Uh-huh. Y yo decía, no nos gusta que nos comparen con el Me Too, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque una cosa es un escrache individual sostenido solo por una persona que escracha a alguien por un tema que puede ser variado, y otra cosa es una denuncia penal por un crimen, digamos, por un delito concreto, avalada por todas las actrices, por todas las mujeres de su disciplina, o por casi todas, ¿no? Entonces, el mirá cómo nos ponemos no es Me Too, yo también fui acosada, yo también fui no sé qué.
Eso surge mucho en las redes,
sí, obvio, pero es distinto. Por eso hablo de político, por eso hablo de movimiento político, porque no es solamente yo también sufrí. Es verdad, todas sufrimos. La verdad que todas las mujeres que conozco sufrimos algún tipo de situación violenta de lo que sea, de mayor gravedad o menor, ¿no? Sí, sí. Pero al margen de eso digo, el mirá cómo nos ponemos ante todos los temas que hay por tratar es una mirada política sobre, es transversal y es una mirada política sobre las cosas que queremos cambiar.
Y es empática, ¿no? Es de la experiencia individual de
claro,
cada
uno. Claro, exacto. Entonces Thelma no está sola, ese no estar sola pasa a hacer que cada, que todas nos sintamos acompañadas. Yo siento que dentro del movimiento de actrices cada una tiene un rol, cada una puede hacer o no algo.
¿Cuál es tu rol?
Chan.
No, no sabía que cada una tenía un rol.
No, naturalmente hay una que piensa increíble y que pues, se puede presentar a un programa a hablar con el peor antiderecho del mundo y ser una capa explicando. Jasmine Stewart. Jasmine Stewart va a un programa.
No pierde la
calma. Le pones adelante al demonio y es no se le mueve un pelo. Y baja información concreta, no sé qué tal.
A vos te pongo el demonio.
A mí me pones y me vuelvo, no puedo, me vuelvo loca.
¿Vuelves a llorar?
Me enojo, me prendo fuego, no puedo.
Claro, y es peor, y es lo que peor puede pasar.
No puedo. O sea, cada una con sus cositas. Y lo bueno es ir reconociendo esta variedad y esta diferencia, porque obviamente es un movimiento inclusivo, que es como el feminismo. Finalmente el feminismo es eso, no es querer matar a los hombres o no sé qué, estos malentendidos que existen. Es como igualdad.
No, a mí no me cabe ni el machismo ni el feminismo.
Ah, es terrible.
Feminismo
es
machismo al revés.
Claro. Es muy bueno.
Sí.
Pero también tiene algo de didáctico, ¿no? De esto de algunas mujeres que no se sienten feministas y que también hay que explicarles, no solo a los hombres, digamos.
No, igual nadie sabe. O sea, es un momento didáctico en todo sentido porque claramente el paradigma está cambiando y entonces estamos todos pensando qué soy, cómo soy, por qué, qué hice. O sea, todos mis amigos varones se preguntan qué hice, qué tengo en el... O sea, como... Santi, bueno, no es...
¿Se miran con culpa?
No, como, uy, esto que hice tal día, ¿qué claro. es? ¿Qué fue? ¿Qué hice? O sea, como la paranoia que tienen los hombres hoy de haber cometido algún tipo de abuso en algún momento de su vida. Que está bien que lo tengan. Digo, es didáctico porque nosotras mismas también estamos hacemos una acción o alguien se manda alguna, tipo, no sé, decís algo, eso rebota de una manera particular. No sé qué, entonces la reflexión de qué trae, cómo hacer para que eso traiga algo bueno de alguna manera. No sé, como que es didáctico en todo sentido. Estamos todo el tiempo pensando, nos, como feministas, como personas, no nosotros, todo el mundo.
Todo el mundo.
Y eso es muy loco.
Y Dolores, vos te ves integrada en un colectivo, en un grupo, pero hay un montón de chicas que quizás en redes sociales y eso tienen tu cara como un estandarte de este colectivo. ¿A vos eso te gusta, te da miedo, te molesta?
No, a mí me halaga, imagínate, muchísimo, porque cualquier tipo de referencia que pueda hacer... primero que las que vienen nos van a pasar el trapo. O sea, esas que me tienen a mí referentes son las que realmente van a cambiar las cosas. Y yo me voy a agarrar de... O sea, yo voy a tenerlas... Yo las tengo a ellas de estandartes, digamos. No, me halaga. Me parece que...
¿Y sentís una responsabilidad? ¿Tenés más cuidado cada vez que hablás o te sale natural? ¿O si tuiteas algo, si pones algo?
No tengo mucho cuidado cuando tuiteo a veces.
Twitter no es para ser cuidadoso. ¿Tu hija tiene 10, me dijiste?
8 cumple.
Despierta estos temas,
sí.
No, es como más inocente todavía
es
la vida.
Es bastante inocente.
Te ve con el pañuelo, pregunta, le da bola.
No, yo le hablo solamente de lo que pregunta, no le bajo línea de nada. Obviamente algo debe escuchar, pero sí, es bastante inocente todavía. Tiene 7, cumple 8 en abril. Pero ponele, me dice, ¿por qué se dice padres?
A mí me lo preguntaban mis hijos mucho antes de todo esto.
¿Por qué se dice padres? Es una madre y un padre.
Y aparte hay 80 mamás y 6 papás.
Padres.
Dice, señores padres.
Reunión de padres.
¿Sí? Yo voy a decir madres. Me parece bien.
Pero me estás ignorando a mí, que como padre fui a la reunión también.
Bueno, pero también si te toca padres, madre y padre, a cada tanto te toca un madre y chao.
¿Pero existe el sadres ahora con X?
Con lenguaje inclusivo, claro.
No lo escuché.
Sadres.
Sí, lo escuché, sí.
Lenguaje inclusivo es una tarea, no es fácil, no es
adres,
automático.
Sadres.
Lo escuché en el discurso de una escuela, ¿eh? Como cuando dicen, querido el padre, pele. Madre, sadre. No, el que tengo ahí enfrente de casa.
Ah, sadre, me muero. Wow.
Sadres.
Sí, bueno. Sí.
Bueno,
¿cómo
estamos...
te llevas con el lenguaje inclusivo? Perdón.
Difícil.
O sea, no me sale, pero claro, lo respeto.
Como jeringoso.
No, es más fácil escribirlo que hablarlo.
No, me
escribir
todo lo que sea inclusivo me parece bien, y todo lo que haga que, o sea, todo lo que haga que los, o sea, todos los pibes que conozco o las pibas que hablan inclusivo, está bueno porque ya lo marcan en el lenguaje, el tema de lo inclusivo, me parece bien. A mí no me sale, me quedo siempre como la tía de garpe. Sí, que
en
no,
vez de mesa, mese, decís, no, no tiene
nada
que
ver. Estás pensando qué decir.
Bárbare, me parece bárbare.
Sí, no, señora.
Te imagino con Oscar Martínez, como hablando
no,
de Oscar, inclusivo.
Oscar,
no se metieron en temas políticos en el rodaje, ¿o sí?
No.
Porque si no, ahí te,
no,
trabajemos, te pones nervioso.
No, pero igual es como un padre, ¿viste? Le puedo decir cualquier cosa, Oscar.
Ese entonces, diálogo de padre.
No, Oscar, no, no. No. Bueno, vamos viendo.
Con este tema no.
Vamos viendo.
Con este tema no. Es Dolores Fonsi la que está tomándose una gaseosa.
Gaseosa sin azúcar.
De carácter light, uh-huh, exactamente. Sí. Que vino con el look. ¿Podrías describir tu look?
Así, tengo una remera.
Se para.
Hacer con el pie. Señor director.
Que dice Moamem,
que es mi misma, pero que...
Mi meme.
No, mi meme, mi propio meme. Un shortcito de cuero negro.
Sí.
No es...
¿De dónde venís tan peinada?
Vengo de hacer prensa de la película todo el día. Bárbaro.
¿Cuántas notas ya tuviste hoy?
Ya no sé. Raquel Frota, que está acá, nos podrá contestar.
Un
millones.
Una infinidad, dice.
Un montón.
Raquel.
Llega un momento, viste, que estás ahí. Esto no es lo mismo, esto es como un living de amigos. Pero estás ahí y te van pasando.
No deja de ser una nota más.
¿Cuál es la pregunta que no falta nunca?
Chan. No, el tema del proyecto, cómo te llegó, cómo hiciste el personaje, cómo sé qué, el trailer, sé qué, sí, todo lo que tenga que ver con la película.
Pensé que ibas a ir más al lado
feminista. Yo también. Ah, eso también. No, no tanto. No, porque los blogs de cine son gente que solo ve cine, creo que no.
No saben que
no saben quién es Telma, no. Sí.
Bueno, pero igual el compromiso y la militancia lo haces de un lugar de mucha alegría, ¿viste? Que obviamente hay un enojo justificadísimo en muchos casos.
Igual es muy emocionante de verdad sentir un respaldo. El otro día mi hija también me decía, yo quiero tener un grupo, me decía, pero le digo, ¿tenés tu grupo de amigas? No, no, como actrices argentinas, como que entiendo que hay algo.
Ya es actriz.
Que no. Bueno, no sé, lo que quiera.
Qué pobre castrador.
Está buenísimo porque le tocaron padres abogados. Entonces,
sí. Pero es verdad que hay algo como que si lo pensás, que tu misma disciplina, armás un grupo y somos como 400 personas en la misma y todas como abogando por lo mismo, que es trabajo, en definitiva, que vale la pena porque es por el otro, no solo, es medio religioso.
Pero tienen un grupo de chat, ¿no?
Sí.
¿Cómo se llama?
¿Cuándo? No, lo tenés silenciado, lo ves, ¿cuántos mensajes por día?
Un millón puede haber.
No, no, está recalmado, no saben lo que fue al principio, chicos.
No, no, porque debe haber sido muy genial.
No, fue increíble. No, ahora está súper, súper regulado todo, todo bien, como ya sabemos todas lo que es mejor para todas. Hay mil chats igual, porque hay comisiones, claro. Está todo muy organizado.
Qué bien, no sabíamos que había comisiones, que ya estaba como...
Hay comisiones.
Como pero si no, es imposible.
¿Son 400?
Claro.
Sí, no.
No se puede.
A mí me cuesta un grupo de 8 que tengo, como que es un montón.
No, sí. Comisiones, hay asambleas, todo. Pensé en otro. Temario, comisión temario, lo que se va a hablar en la asamblea, lo que hay que tocar.
¿Qué comisiones hay? ¿Puedo saber las comisiones?
Comisión temario, no sé si puedo, sí. Claro.
Sí, es la estructura, no, es el objetivo.
Sos la presidenta.
No, comisión temario, me van a matar. Comisión temario, comisión cultura, comisión prensa, comisión spots, comisión cartas, comisión...
¿Cartas?
Sí, porque hay comunicados.
Claro, claro. Ah, ok.
Sí, no es juego de cartas.
No, pero no se junta a jugar truco, la canasta. Misma que prensa. No es la misma que prensa.
Pero pensé que
no,
prensa, claro. Cartas, no sabía si eran que le llegaban a ella.
Redes,
las cartas.
Redes, comisión, cartas, redes, prensa. Antes era una sola. No, me era Raquel Flota.
Claro.
Cartas, redes.
Comisión, redes.
Me copa que estén también organizadas. Es
súper.
Y es el paso adelante que pedía, me parece, lo que pasa. Porque no es una denuncia y nos vamos a casa. Es algo tan grande.
No, y lo bueno también es que, obviamente, esta organización la logramos porque hay dentro del movimiento, gente que milita en partidos, otros, en distintos, digamos, militantes de distintos partidos. Entonces está bueno porque esas disciplinas las traen al campo y está bueno, o sea, nos organiza mucho más fácil.
¿Qué te pasa cuando los hombres, supongo que te tienen mucho de referencia también de preguntas, ¿qué hago? ¿Voy a la marcha? ¿No voy a la marcha? ¿Vos en qué posición estás con eso? ¿O qué les decís?
No me hago la capanga, digamos.
Pero te deben tener igual de
referente. Me hacen preguntas de ese tipo y contesto lo que me parece, que no, qué sé yo. Con lo de la marcha no sé, pero no, soy buena onda. Soy inclusiva. Soy inclusiva. Y sí, entiendo que el hombre tiene que acompañar como pueda, y que igual estamos todos un poco en jaque. Sobre todo los asesinos.
Bueno, es Dolores Fonsi quien ha pasado por acá. Es Dolores Fonsi, exactamente. Gracias, Dolores. Fin de febrero tenemos el estreno de la película junto a Oscar Martínez. ¿Me repite el nombre,
por favor? La misma sangre en todos los cines.
Solo en cines.
Solo en cines.
Bueno, gracias. Gracias por
venir. Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Nos vemos.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.